El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día. Creo que alguien en Vallecas aún sigue de fiesta por el victorión de anoche sobre el Barça, que lleva aparejada la permanencia. En el Metropolitano aún hay humo por las velas del cumpleaños recién apagadas y porque los indios siguen celebrando sus rituales alrededor del fuego, pero donde huele a chamusquina es en Getafe. La derrota ante la Almería ha precipitado la destitución de Quique, faltan 7 fechas para el final y Ángel Torres no ha esperado más. Quique ya es historia y el Getafe se juega la vida el domingo en Barcelona contra el Español. Pero esta noche manda a la Euroliga. Si lo de hoy en el Palacio no es una final, se le parece mucho Real Madrid-Partizan. Otra derrota es poner un pie y medio fuera de la Final Four. Mario Llorente está en la realización y Carlos Sánchez Blas coordina. Cerramos el plano, ajustamos la lente y comenzamos.
La noticia del día es esa que tú relatabas, la destitución de Quique Sánchez Flores como entrenador del Getafe. El presidente Ángel Torres ha tomado la decisión a solo 7 fechas del final. Si puntúa el Valencia contra el Valladolid en un partido que está a punto de comenzar en Mestalla, los azulones entrarían en la zona de descenso. Asoma como recambio el venerado José Bordalás. Estas son las últimas palabras del madrileño como técnico del Getafe.
Tengo una entrega a este club superior a la que puedo llegar a tener. No va a haber devolución posible a la entrega que yo tengo por el club. Esta temporada va a dejar algo en tu cuerpo. Te va a dejar un mella, te va a dejar una enfermedad o te va a dejar algo porque no es normal. Y aunque a mí no me devuelvan cariño, yo lo seguiré haciendo con mucho cariño.
Una situación tan preocupante provoca alta tensión en el vestuario. El calentón lo exteriorizó uno de los capitanes del equipo, el portero David Soria.
No estamos teniendo ni la mentalidad ni los huevos para cambiar la situación. Pero hay que dar más. Tenemos que tener mucha más sangre. Todos, no se puede excluir nadie. Se está jugando la comida de tu familia. Y hay algunos, pues parece que pasa un poco.
El 120 cumpleaños del Atlético de Madrid se ha celebrado en un momento muy feliz para la hinchada colchonera. Séptima victoria en 8 partidos para los rojiblancos, que siguen aspirando al subcampeonato de Liga. En medio de la alegría emerge el Simeone más emocional.
Para sentir y para querer a este club lo tenés que entender. Y en el momento que lo entendés, te haces parte o no sos parte de este club. Y toda esa gente que se veía hoy ahí fue la que hizo crecer en todos estos años a un club maravilloso, a un club que hay que quererlo y hay que sentirlo.
Esa felicidad se contagia y llega a toneladas al barrio de Vallecas. Tercera victoria en los últimos 4 combates ligueros contra el Barcelona en una noche para el recuerdo en el santuario del fútbol de barrio. Objetivo cumplido sin haber llegado siquiera al mes de mayo.
Yo considero que hoy hemos cumplido nuestros deberes. El objetivo principal del equipo es que el año que viene pues jugar otra vez contra el Barça. Eso yo creo que mal se tiene que dar, ¿no? Para que todos lleguen a 43-44 puntos. Y ahora, si queremos ganarnos la opción de entrar en esa pelea por los puestos de arriba, va a depender de estos 2-3 partidos que tenemos. Nosotros ahora tenemos que ir a por ello.
Ahora sí, el Real Madrid se queda a 11 puntos del Barcelona y solo 2 por encima del Atlético de Madrid. Courtois sigue recuperándose de una gastroenteritis, aunque se espera su concurso en el partido del sábado contra la Almería. Estamos en plena cuenta atrás para la gran final de Copa del 6 de mayo y para el Real Madrid City del día 9 en la Liga de Campeones.
Y más cuenta atrás, solo 5 jornadas para la meta en segunda división y 7 puntos de colchón del Leganés respecto al Barranco. Este sábado viajan a Tenerife para rubricar la salvación virtual. Carlos Martínez y el riesgo.
Riesgo de descenso hay, hasta que no esté matemáticamente que es imposible, que las cuentas que echamos en las cabezas no son las reales. Y esa es una de las posibilidades que, por supuesto, intentamos que no vaya a pasar, pero desde luego que el riesgo siempre va a estar, si es posible, matemáticamente.
Fútbol en directo, vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones femenina en el descanso y en el Camp Nou, Barcelona 0, Chelsea 0 con este marcador. Las culés se clasificarían para la final de la competición.
Vamos con baloncesto. El Real Madrid se prepara ya para el segundo choque de cuartos de final contra el Partizan de Belgrado. El Palacio alberga en algo más de una hora un duelo decisivo para seguir aspirando a la Final Four de Kaunas. Gaby Deck fue el mejor del equipo blanco el pasado martes.
Seguramente la intensidad, el estar concentrados, en tratar de estar bien, no desesperarnos, yendo abajo, yendo arriba, tratar de estar tranquilos. Seguramente jugarán de la misma forma o más agresivo aún. Nosotros tenemos que pensar en nosotros, en tratar de estar bien y de hacer bien nuestras cosas.
Tenis, estamos pendientes del Masters 1000 de Madrid. La jornada para los españoles nos ha deparado la victoria de Paula Badosa ante la italiana Elisa Cocciaretto en 3 duros sets. Carlitos Alcaraz se va a estrenar mañana en la Manolo Santana contra el finlandés Rusu Bori.
Vamos a intentar disfrutar y hacer disfrutar, que eso es lo importante. Así que vamos a quitarnos la presión, vamos a intentar no pensar en toda la gente que nos esté mirando y lo dicho, a disfrutar y a hacer disfrutar. El público de aquí de Madrid, la gente aquí de España, es como he dicho, estoy en casa y al final sentir eso en la pista es un sentimiento único.
Y este fin de semana vamos a disfrutar del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 con Alonso y Sainz y del Gran Premio de España de motociclismo en Jerez. El ausente Marc Márquez lidia así con sus constantes lesiones.
Mantener la motivación es mejor mantener la fuerza de voluntad. Tiras de rutina, de sacrificio, de cada día hacer lo mismo. A mí no me apetece cada día levantarme a las 7 de la mañana, ir a la cámara hiperbárica 2 horas, luego las máquinas para que recupere el hueso, luego también entrar en el cardio. Pero es mi trabajo, es mi fuerza de voluntad, me pide esto y es lo que continuaré haciendo hasta que me recupere y vuelva a competir porque mi pasión me lo pide.
Son las 7:36, esto es el Enfoque del Deporte y hasta las 8 vamos con todo.
En el Enfoque Deportes, con Rodrigo de Pablo.
La Euroliga, la derrota del martes, plantea muchas dudas. ¿Cómo está Tavares? ¿Acusará el Madrid del palo anímico de perder el factor cancha? ¿O cómo hay que parar a Panther?
Bueno, es un partido tremendo, ¿no? Muy, muy llamativo, porque si el Madrid pierde un 0-2 en Belgrado es complicado. Si empata 1 va a revitalizar la ilusión y abre mucho la eliminatoria para al menos soñar con el quinto partido, ¿no? La segunda semana de mayo en Madrid, pero Obradovic es perro viejo y sabe cómo preparar el partido. Tenemos preguntas para nuestro equipo en el Palacio, para nuestro comando Real Madrid-Partizan. Hola, Adrián Méndez, muy buenas.
Muy buenas, Blas. Aquí estamos, por fuera del Palacio de los Deportes, ya con los serbios haciendo bastante ruido.
¿Qué tal, Nacho Rodríguez, profesor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Blas.
Bueno, Adrián, la primera pregunta que deslizaba ahora Rodrigo de Pablo está clara, ¿no? Saber cómo está Tavares, qué está pensando ahora, cuánto le duele, cuánto van a forzar, es la gran pregunta que se va a resolver en aproximadamente 20 o 30 minutos.
Así es, Blas. Parece que hasta la rueda de calentamiento no se tendrá claro si Eddie Tavares va a poder estar disponible para el partido de hoy. Con esa noticia dolorosa para el madridismo de la noche del martes, con un Chus Mateo que lo veía más que no que sí, el miércoles se hacía, bueno, esas pruebas para comprobar que no tiene una lesión grave en su rodilla izquierda, pero aún así tiene dolor Eddie Tavares y hasta la rueda de calentamiento no se va a saber. Pendiente como siempre de las redes sociales, ha publicado el Real Madrid hace escasos 6 minutos un vídeo en el que se veía a los jugadores entrando al vestuario y aunque no se veía Eddie Tavares, sí se veía a Vincent Poirier, que en principio estaba prácticamente descartado, pero hoy diversas informaciones le han situado como posible vuelta forzosa ante lo precaria de la situación y ante la necesidad, como tú bien apuntabas, de anotarse una victoria y no viajar con un posible 0-2 a Belgrado. Así que muy pendientes de lo que pueda pasar con Eddie Tavares, con Vincent Poirier y sobre todo con sumar el punto como sea, Blas.
Si se escucha de fondo ahí a los Grobari de Partizan, no queremos pensar lo que será el martes el Belgrado Arena, pero antes hay que jugar el segundo partido en el Palacio, Nacho, y te pregunto por algo paradójico, contradictorio, ¿no? Si la posible baja de Tavares incluso puede reforzar al equipo. Pasó hace 2 años con esa baja frente al Efes, si se puede conjurar y despistar incluso la pizarra de Celco.
Sí, sí, sin duda, ¿no? Es evidente que Eddie es un jugador determinante y desequilibrante, ¿no? Para cualquier equipo, ¿no? Pero, como bien dices, muchas veces, bueno, y se vio un poco en el primer partido, ¿no? Que cuando se fue Eddie al banquillo lesionado, el equipo iba perdiendo de 7 puntos y se llegaron a poner 7 arriba, ¿no? Y, bueno, y hay que tener en cuenta que, bueno, el Partizan, Matías Lesor son 2-0-5, Smailagic 2-0-8, es un equipo que juega a un ritmo muy, muy alto, muy vertical y con un quinteto normalmente bajo. Pues Papa Petru, que en Panathinaikos jugaba de 3, pues suele jugar de 4 y ahí, pues bueno, pues el hecho de que el Madrid pueda jugar con un quinteto bajo, como ya hizo con Yabusele de 5, Ezon Yaudet de 4, pues se puede adaptar bien a contrarrestar lo que esté preparando Celco.
Nacho, ¿qué jugador del Madrid tiene que dar un paso adelante o qué 2-3 jugadores del Madrid tienen que demostrar que este es el momento de la verdad, que hoy el 0-2 es absolutamente inadmisible, ¿no?, para una eliminatoria de este calibre?
Bueno, yo creo que Sanan Musa ha demostrado durante todo el año que es un grandísimo jugador, solo tiene 23 años y ha dominado, ha sido uno de los líderes del equipo, ¿no? Y yo lo veía el primer partido pues muy, muy ansioso. Hay que tener en cuenta, pues, que como te decía, que es joven y es su primera gran experiencia en unos playoffs de Euroliga, porque aunque jugó en Efes, pues no llegó casi a debutar, y ahora se le vio muy precipitado, muy, muy ansioso. Es verdad que las tres faltas le hicieron daño, pero aún así no fue el San Ambusa que hemos estado acostumbrados a ver durante toda la temporada. Yo estoy seguro que hoy va a ser un gran partido, ¿no? Y después yo creo que es hoy el partido de, bueno, pues de los veteranos, del gen competitivo de los jugadores españoles, ¿no? Tanto de Rudy, que ya lo demostró en el primer partido, como sobre todo pues de Sergi Llull, ¿no? Que bueno, que Nadia Williams-Goss hizo un muy buen partido defensivo, pero en ataque no estuvo brillante y no suele generar como sí lo suele hacer Sergi Llull, y yo creo que hoy dispondrá de minutos.
Nunca nadie ha remontado un 0-2, un 0-1, bueno, algunas veces sí, pero es un mal de momento parcial para el Real Madrid. Antes de empezar la serie, más o menos lo veíamos todos al 50%. ¿Se ha volteado la condición de favorito? ¿A quién ves tu favorito hoy antes de que arranque el segundo partido para pasar a la Final Four, Adrián?
Pues yo sigo viendo que el Real Madrid hoy es favorito, teniendo en cuenta que jugando sin red el Real Madrid, Rodrigo, ya sabe lo que es levantar una eliminatoria. Por volver al pasado, sí que no era con el factor cancha a favor, pero en la 2017-2018 ante Panathinaikos cayó el primer partido del lado de los griegos, y a partir de ahí 3-1, tres victorias consecutivas de un Real Madrid que curiosamente en Belgrado levantó la Euroliga. Yo creo que el gen competitivo de este equipo, de esta generación, va a prevalecer. Eso sí, máximo respeto a Partizan de Belgrado y sobre todo a un Željko Obradović, que para mí el martes demostró que es el mejor técnico de Europa, no solo cómo gestiona al equipo, sino cómo gestionó también al trío arbitral, al que volvió completamente loco. Pero aún así, yo creo que hoy el Real Madrid es favorito para empatar, y ya en Belgrado, Rodrigo, eso es otra película.
Nacho, ¿sí o no? ¿Mantienes la fe?
Sí, sí, yo estoy con lo que ha dicho, suscribo todo lo que ha dicho Adri. Es verdad que el primer partido de un playoff suele marcar la tendencia, pero estamos hablando de un Real Madrid y que, bueno, a pesar de las críticas hacia Chus, hacia el primer partido, a nadie, viendo el partido detenidamente, a nadie le hubiera extrañado que el Madrid hubiera ganado y hubiera sido un grandísimo partido, porque enfrente estuvo al mejor Partizan, demostró el por qué ha ido claramente de menos a más, que tiene jugadores que han sido de segundo nivel, pero que aquí están teniendo un rol importante, como Kevin Panther, como Matías Lesor, o como el mismo Dante Exum. Nana le ha ganado la Euroliga ya, pero yo creo que el Madrid en su casa este segundo partido lo va a sacar. Y bueno, la presión, a pesar de que juegan en casa muy cómodo y juegan incluso mejor, con un ritmo todavía más alto y más verticales en su juego, la presión pasará a Partizan, porque ya se verán en la Final Four, ¿no? Y habrá que ver cómo reacciona este equipo en esa situación.
Lo vamos a gozar. Un abrazo para los dos.
Otro
Un abrazo.
La jornada 31 ya es historia para los equipos de Madrid y nos deja un cadáver deportivo, que es el de Quique Sánchez Flores, el técnico del Getafe, a la calle. Sus palabras, las que hemos escuchado en los titulares de este programa, nos suenan a epitafio. Como hay bastante confusión en torno a esta noticia, hemos llamado a alguien capaz de ponerla en contexto. Diario AS, José Antonio de la Rosa, buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, te doy la última hora. Ha marcado el Valladolid en Mestalla.
Pues eso 0-1. Eso son grandísimas noticias para el Getafe.
Sabía que te iba a parecer bien este gol de Larin, aprovechando un error del Valencia en defensa, que el Valencia está como un flan. Le ha pasado al Valencia exactamente lo mismo que le ocurrió al Getafe ayer en el Coliseum Alfonso Pérez. Bueno, José, el presidente ha podado las flores y ha terminado con la primavera. ¿Sorprendido?
No. De hecho, mira, ayer estuve echando un cálculo cuando llegué a casa después del partido y tal, estuve echando un cálculo de cuándo había sido cesado Escribá y de cuándo había sido cesado Víctor antes de que llegaran Mitchell en el caso de Víctor y Snyder con Escribá, ¿no? Ha aguantado muchísimo Ángel Torres, como hace siempre, aguanta hasta que ya nadie cree, y en ese momento pues ha tomado esa decisión. Pero es que el partido de ayer fue una cosa tremenda. Y yo creo que hay detonantes, como por ejemplo las declaraciones de David Soria al acabar el partido, que muestran una división tremenda, y por ahí sí que Ángel Torres no pasa. Que haya división en la grada, no te voy a decir que le dé igual, pero bueno, siempre ha pasado de eso, ha ido a lo suyo, ha tenido claras sus ideas, pero cuando ya ve que el vestuario empieza a desconfiar, ahí sí que toma decisiones. Y yo creo que entre el pésimo juego del equipo, que ayer fue una cosa espantosa durante 70 minutos, las declaraciones efectivamente de Quique y después las de David Soria, Ángel Torres ya definitivamente se vio la luz y dijo, aquí hay que cambiar algo porque si no nos vamos.
Suena Bordalás.
Bueno, mira, yo tengo amigos del Getafe que son enamorados de Bordalás y otros que dicen, no, Bordalás no, por favor, o que decían en febrero cuando ya estuvo a punto de llegar, Bordalás no, y ahora te dicen, uf, es que a estas alturas, Bordalás. Si hay que pegar un cambio en el timón y
es el señor Lobo, ¿no?
Giro,
de Pulp Fiction, ¿no?
Claro, si hay que dar un giro radical y hay que meter carácter ahí y reaccionar de alguna manera en el Getafe, yo creo que la persona que en el que todo el mundo confía, en el que la grada va a estar a 100% con él y se va a olvidar de lo que ha pasado esta temporada con el equipo, es Bordalás.
Hablábamos hace creo que un mes y medio aproximadamente. No lo veías demasiado claro el panorama. Te repito la pregunta con todo lo que ha pasado desde entonces hasta hoy. Entre el blanco y el negro, ¿cómo lo ves faltando 7 jornadas y con este cambio de entrenador?
Pues mira, yo creo que sin cambio de entrenador, ahora sinceramente te digo que veía al Getafe absolutamente sin rumbo. El partido de ayer fue catastrófico y el domingo se veía algo pues que no tenía mucha moral. Ahora con un cambio, es que al final queda tan poco. Si se puntúa en el campo del Español, es que al final es partido a partido, como se suele decir. Las distancias son cortísimas. Si el Valladolid gana hoy como va ganando, pues el último partido que podía ser un drama, pues lo mismo vas a Pucela con 4.000 del Getafe y con el Valladolid salvado. Es decir, hay tantos factores que ahora mismo es del blanco al negro, me quedo en un gris y vamos a ir día a día a ver lo que va pasando porque está todo muy apretado.
Tal y como está la cosa ahora en la Liga, desde luego que está apretado con este gol del Valladolid en Valencia. Ahora mismo el Getafe estaría salvado con ese punto de margen sobre el Valencia. El Valladolid estaría ya con 38 puntos y prácticamente celebrando la salvación. Bueno, que disfrutes del básquet, José. Un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Si miramos al futuro, mañana se abre ya la jornada 33 y el sábado juega el Real Madrid. Recibe a las 6:30 al verdugo de Quique Sánchez Flores, el Almería. Semáforo en rojo todavía para Mendy y para Álava. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ha regresado hoy el Real Madrid a los entrenamientos tras la jornada de descanso en el día de ayer, ya con la vista puesta en el partido del sábado en el Bernabéu frente al Almería, donde urge recuperar no solo puntos, sino también sensaciones después del mal partido, la derrota sonrojante del pasado martes en Montilivi ante el Girona. Ha regresado Benzema a ese entrenamiento después de recuperarse de ese golpe que le dejó fuera de la convocatoria en su visita a Girona. Y Thibaut Courtois de momento está al margen, sigue recuperándose de esa fuerte gastroenteritis, pero en principio el portero belga apunta para poder regresar el próximo sábado, igual que Dani Ceballos, que se perdió el partido por sanción. Las dos únicas bajas van a ser las de Mendy y Álava. Y es que el Real Madrid se ha dejado un total de 21 puntos de 48 en disputa en lo que llevamos de 2023. De hecho, tras el regreso del Mundial, es el peor equipo de los tres de arriba. Si hubiera comenzado la Liga en ese momento, el Atleti tendría ahora 39 puntos, el Barça también 39, mientras que el Real Madrid quedaría tercero, muy lejos, con 30 a 9 puntos de la cabeza. También son malos datos si lo comparamos con la temporada pasada. A estas alturas, el Real Madrid tenía 72 puntos, ahora con 65, 7 puntos menos que el año pasado.
Para sentir y para querer este club, lo tenés que entender.
El Atlético de Madrid, hola Bonilla.
¿Entendés? ¿Te haces parte o no sos parte?
Hola Rodrigo.
La fiesta acabó bien, pero el Atleti no se quiere detener ahí, ¿no?
No, evidentemente, tienen a tiro el segundo puesto. Ese es el claro objetivo del Atlético de Madrid, intentar el segundo puesto si se van ganando los partidos, como lo está haciendo el conjunto del Atlético de Madrid. Y aunque hoy no ha entrenado, han tenido día libre los jugadores de Diego Pablo Simeone, volverán mañana al trabajo. Veremos si definitivamente Memphis Depay puede entrenar. Ya lo ha hecho en algunas sesiones con el resto del equipo, pero no ha terminado esas sesiones preparatorias. Veremos cómo está de ese problema cervical que le impidió jugar ayer Jan Oblak, porque si no, en Zorrilla, el próximo domingo van a tener otros cinco ausentes, otras cinco bajas, y menos mal que el conjunto de Diego Pablo Simeone no vio ayer cartulina amarilla de ninguno de los apercibidos, y eran varios los que están a tiro de una tarjeta y se perderían el siguiente encuentro.
Pues así va a ir el Atleti a Zorrilla, el lugar donde fue campeón de Liga hace menos de 2 años. Qué lejos parece que está, pero qué cercano todavía en el tiempo está ese campeonato de Liga del Atlético de Madrid. Si no nos dices nada más, Boni, lo dejamos ahí.
Que Mateu Laoz va a dirigir ese choque en Zorrilla, que en los últimos 5 encuentros que el colegiado de la Comunidad Valenciana ha dirigido al Atlético de Madrid, el conjunto rojiblanco no ha ganado ninguno de esos 5 encuentros, que Estrada Fernández va a estar en el VAR y que, como te digo, mañana por la mañana a las 11:30 volverá al trabajo el equipo de Simeone.
Otra gran noticia de esta jornada intersemanal es la del Rayo Vallecano, que seguirá un año más en primera, que ha vuelto a pasarse por la piedra al Barça y que ahora mira la séptima plaza, que será la de la Conference League. Y además, Ricardo del Coso, hoy hemos celebrado todo en Onda Madrid con el capitán Óscar Trejo.
Sí, la verdad que ambientazo tremendo el de ayer en Vallecas, estadio prácticamente lleno para ver la victoria del Rayo Vallecano frente al Barça. El partido de los de Iraola fue brillante, y esta mañana en el partido de la una hemos tenido la oportunidad de charlar con el capitán del Rayo, Óscar Trejo. Esto es lo más interesante que ha comentado.
Bien, no siempre se disfruta. Da la casualidad que, bueno, ayer jugamos contra el líder y nosotros siempre tratamos de disfrutar y siempre somos los afortunados de jugar en Vallecas, siempre lo he dicho, agradecido de pertenecer a este equipo y bueno, de representar sobre todo a toda la gente de Vallecas. Veníamos con esa racha de encuentros contra el Barcelona y bueno, ayer era un partido clave en nuestra cancha. La verdad que contento que siga la racha y sobre todo también nosotros quedarnos tranquilos, porque con 43 puntos es verdad que conseguimos el objetivo de que el equipo el año que viene en el centenario del club esté en primera. Sí, feliz de pertenecer, siempre he dicho, este club tiene algo diferente a lo demás que he pasado y bueno, aquí me siento como en casa, es en mi lugar. Y bueno, siempre he dicho que estoy agradecido por todo el cariño que me dan, no solo a mí, sino a mi familia, que para mí es muy importante.
¿Votas por la renovación de Iraola, Óscar?
Sabemos que aquí es un hombre muy importante, al que nos ha hecho crecer a todos. Y bueno, él sabe que aquí él está bien, nosotros estamos muy bien con él. Y ojalá que, bueno, ahora, como lo he dicho ayer, se siente con el club, puedan hablar y llegar a un acuerdo para que continúe.
Y ojalá sea así por el bien del Rayo Vallecano. Dejamos el fútbol, que hay días como esta semana que tenemos el mejor tenis en la caja mágica y estamos en puertas de que debute el vigente campeón y mejor tenista del momento, Carlos Alcaraz, y de eso va hoy el otro enfoque. En clave de coaching, Fernando Garrido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos Alcaraz parece un portento en el aspecto mental, igual que lo es en lo físico, algo que tanto hemos ponderado también en Nadal.
Es un personaje que me tiene ciertamente fascinado. Dicho esto, lo de personaje me refiero sin el más mínimo ápice o intención peyorativa. Hace unas semanas hemos tenido el ejemplo de John Rahm y de cómo gestionó la presión del Máster, donde terminó vistiendo la chaqueta verde. Y ahora tenemos el ejemplo de Alcaraz apabullando a Tsitsipas en la final del Godó, donde ni siquiera me recordó a Nadal.
¿Entonces te recuerda o no a Nadal?
Muchas veces tener un referente es muy bueno y otras veces, en función de su calidad o de cercanía en el tiempo, no tanto. trataré de explicarlo. Si en tu deporte se puede comparar a un genio que aún está en la memoria de todos contigo, pues puede haber esas comparaciones odiosas. Para empezar, puede ocurrir que los aficionados ya se posicionen de un lado u otro. Ya conocemos que somos un país cainita, ¿no? Y eso ya de arranque es malo para la carrera del recién llegado. Igualmente, para el joven, la asistencia de quien ha marcado el camino ha de ser un referente. Pero caramba, si te están comparando constantemente con el predecesor, vas a terminar porque sea una carga, ¿no? Bueno, no sé si me he explicado, Rodrigo.
Te has explicado, lo que pasa que eso parece inevitable, ¿no?
En general sí, y ahora viene el enganche con el principio. He visto jugar razonablemente poco a Alcaraz. Bueno, casi todo el mundo, diría yo. Y sin embargo, su forma de jugar, su fortaleza física y su agresividad le dotan de cualidades, algunas similares, pero en general muy diferentes a Nadal. Lo que me parece que es algo bueno para Carlos, la verdad. Eso evitará, digo yo, en alguna medida esas dichosas comparaciones.
Volviendo al coaching, ¿cómo de grande es la fortaleza mental de Nadal, de Alcaraz?
Aparentemente, con diferencias notables, se podría decir que la fortaleza que tiene es parte de la raíz de su éxito, desde luego. Lo que no podemos asegurar es que vaya a tener una carrera como la de Nadal, que es estratosférica. Me reconozco inicialmente nadalista, por hacer cainismo también, pero no alimentarlo. Pero tengo la sensación de que Carlos es, en algún punto, mejor técnicamente que Rafa. Sin jugar a ser experto en tenis, su manera de golpear, su capacidad de desbordar al rival no son fáciles de ver. Ojalá que, como parece, sea una mezcla entre Djokovic, Federer y Nadal, que sería algo descomunal, ¿no?
¿Y cómo termina hoy la historia, coach?
Con la extraordinaria sensación de que podemos pasar muchos años más reviviendo los grandes momentos del tenis español con esta nueva generación, siempre que esos apuntes de humildad, generosidad, trabajo en equipo y sensatez que vemos en Carlos inicialmente no se vean deflagrados por los éxitos, porque el éxito es muchas veces mal compañero de viaje, pero siempre, desde luego, el peor de los consejeros.
Hasta la semana que viene, que por cierto todavía estará Alcaraz dando raquetazo seguro en la caja mágica. Un abrazo, Fernando.
Esperemos que sí. Hasta luego, Rodrigo.
Y antes de irnos, como siempre, avanzamos los contenidos de los deportes de Telemadrid. Hola, Juan Macueto.
Hola, Rodrigo. Hoy el programa seguro que va a interesar mucho a los aficionados del Atlético de Madrid, porque a partir de las 9 y 10 vamos a ver las mejores imágenes de la gran fiesta noche en el Metropolitano por sus 120 años de historia. Analizaremos el gran momento de forma por el que atraviesa el Manchester City tras la goleada 4-1 ante el Arsenal, con dos jugadores que se están saliendo especialmente en lo que va de temporada. Haaland, 49 goles en 43 partidos, y De Bruyne, 27 asistencias en 42 partidos. El Madrid está avisado. Además, la última hora sobre el banquillo del Getafe y una familia, la familia Vila, que siente pasión por los camiones. Son madrileños, padres e hijos, unidos por un deporte que no para de darles alegrías.
Villarreal 0, Español 0, Valencia 0, Valladolid 1, a las 10 Athletic Sevilla. Nos vamos, ahora sigue la información en el enfoque y desde las 8 y media el segundo partido de cuartos de la Euroliga, Real Madrid Partizan de Belgrado con Carlos Sánchez Blas. Hasta mañana. Last year now.